Y mientras continúa la emergencia por los incendios, hay varias zonas donde todavía hay alertas de evacuación que se han estado emitiendo durante esta misma tarde en la región del Biobío, pero también en el Ñuble. Mientras todo eso se está desarrollando, lo mismo en la Araucanía, se empiezan a entregar las ayudas, se empieza a pensar inmediatamente en el trabajo de la reconstrucción. Pero también está el trabajo de la prevención y el análisis de lo ocurrido. Durante las últimas horas ha estado circulando un estudio donde participa la Universidad de Concepción, que advertía hace bastante tiempo algunos escenarios críticos allí en la zona donde se encuentran las zonas forestales con las zonas urbanas. Y se proyectaba en este estudio, donde participan especialistas de Chile y de España, amenazas potenciales para 3 millones de personas en Chile Central. Está con nosotros el doctor Francisco de la Barrera Melgarejo, que participó en este estudio, es académico de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, es parte del Comité Regional para el Cambio Climático del Biobío. Francisco de la Barrera, buenas tardes, bienvenido a lo que queda del día.
Hola Paula, buenas tardes.
Imagino que lo han llamado bastante por el estudio durante esta jornada, porque una de las lecturas es que este estudio se desatendió, que esta información quizás no se tomó en cuenta con el verdadero peso que tenía. Así que me gustaría partir preguntándole por el sentido que tenía el estudio y de qué manera alimentó o no algunas medidas de prevención o la misma información que circula entre quienes están a cargo de estas materias.
Bueno, este estudio es un estudio liderado por mi colega Pablo Sarricolea de la Chile, donde nos invitó a varios otros colegas a colaborar y buscaba identificar aquellos sectores que están, aquellas partes de la ciudad que están tocando con áreas forestales muy densas. Y eso nos permitió detectar algunas zonas urbanas, ¿cierto?, que están mayormente expuestas a incendios forestales y da una cifra sorprendente, que son estos 3 millones de personas que viven en esta condición de exposición o amenaza. Luego, esta información, la publicamos, ¿cierto?, la difundimos por ahí, y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que tiene su sistema de estándares e indicadores de desarrollo urbano, construyó otro indicador donde le daba un poco más de peso a lugares donde habían ocurrido incendios y no solamente donde estaba el potencial, y llega a una cifra un tanto menor. Entonces, esa información queda disponibilizada. En algún momento también conversamos de que pudieran quedar los dos índices, las dos capas de información disponibles para futuros planes reguladores, pero finalmente por un tiempo quedó solamente la que calculó el Ministerio de Vivienda y posteriormente ya dejó de estar también. O sea, hoy en día no está ninguno de los dos disponibles, pero en algún momento estuvo disponible el de Mimbu y el nuestro siempre ha estado como a disposición para el diseño de estudios, el diseño de planes, tanto de emergencia como reguladores.
Ya, pero este estudio lo que hacía era identificar las poblaciones que ya estaban instaladas en estas zonas donde, exacto, para decirlo en términos muy sencillos, se acerca el bosque a la ciudad, ¿no es cierto?, a las comunidades, qué sé yo, a las localidades. Por lo tanto, detecta lo que ya está instalado. No es un estudio previo que pueda permitir, por ejemplo, definir esta es la línea en la cual no hay que, por ejemplo, tener casas, o aquí tiene que haber un cortafuego más amplio. No, esto es una fotografía de lo que ya está en Chile, construido.
Exacto, exacto, es población que está expuesta, población que está amenazada por incendios forestales, con los datos de ese momento. Hoy en día vive más gente en esos lugares, así que mi colega ahí está actualizando los datos de población, porque con el nuevo censo tenemos mejor información.
Ya, y que las personas estén expuestas, es una cuestión que, en general, ¿a qué medidas lleva? Porque no es fácil, sabemos, incluso en situaciones donde hay riesgos explícitos, ¿no es cierto?, quebradas, qué sé yo, no es fácil decir a las personas tienen que moverse de aquí, donde ustedes crecieron, donde ustedes han instalado, donde sus familias están. ¿Qué es lo que en general se puede hacer cuando tienes comunidades que están en las cercanías de los bosques? Es muy difícil que las personas dejen sus casas. ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son las medidas que uno puede tomar a partir de un estudio como el que ustedes tenían?
Claro, efectivamente, la gente no se va a ir de ahí. Básicamente, algunos están con derecho adquirido y entonces el En la parte urbana, en la parte residencial, lo primero es que las personas sepan que están expuestas a una amenaza de manera de evacuar si es que el incendio llega cerca, lo cual yo creo que tuvo un relativo éxito esta vez. Luego está que puedan preparar sus viviendas, pero eso ya depende muy del nivel individual, personal, familiar, cómo ellos preparan sus viviendas. Sé que Corfo también ha estado difundiendo alguna guía, algunas recomendaciones para prepararlas mejor. Sin embargo, la mayor intervención que se debe realizar es justamente del límite urbano hacia afuera, o sea, del límite donde están las viviendas hacia afuera. Y la técnica que se ha utilizado hasta ahora, que frente a eventos de esta magnitud no es suficiente, son los cortafuegos. Básicamente los cortafuegos permiten facilitar el combate cuando son fuegos combatibles. En este caso llegaron fuegos demasiado fuertes que venían de grandes distancias y que deja muy claro de que la prevención de incendios en particular para esa zona poblada no basta con este cortafuego de 20, 40 o 80 metros, sino que o son mucho más grandes, del orden de 400 metros, o bien, y que es lo más relevante, hay que empezar a trabajar hacia adentro, es decir, hacia adentro de la zona rural, disminuyendo la densidad de la vegetación, especialmente en plantaciones forestales, evitando la acumulación de rastrojos de vegetación, que fue un caso que ocurrió precisamente en Penco, y fortaleciendo otras actividades que otras ocupaciones del territorio que pueden hacer disminuir el riesgo de incendio, como es, por ejemplo, el pastoreo estratégico con cabra o la reincorporación de la ganadería, o incluso que las municipalidades puedan conformar parques periurbanos en ese sector. Lamentablemente, prácticamente nada de eso ocurrió en Penco.
¿Y por qué no se hace nada de eso? Porque están, existe de base para estudios de riesgo, para un nuevo plan regulador metropolitano de Concepción, y yo entiendo que tú participas en eso. Pero ¿por qué no se toman las medidas, por ejemplo, en Penco?
Mira, lamentablemente hay como un circuito aquí que hay que completar, ¿no? Está el tener el conocimiento, check, está el conocimiento. Está el que ese conocimiento se difunda, se conozca, haya sensibilización por el tema, check. También eso está como bastante bien logrado aquí en Concepción y en otros lugares también. Después hay que planificar, hay que normar, ¿no? Entonces, ahí empieza la debilidad, ya. Planificar, sí, justo en Penco ellos tienen un plan de emergencia que reconoce todo esto, check también. Plan regulador comunal, bueno, ahí un poco al debe. De hecho, están actualizando ahora y hay un montón de información que ellos van a ocupar para eso. Después ya viene el problema de normar, ¿no? Ya me imagino que han discutido el tema de la ley de incendios, que básicamente deja como expuesto o deja con claridad de que solamente los privados pueden intervenir dentro de sus predios, ¿no? Y la idea de esta ley es que se les puede obligar a los propietarios de esos predios a ejecutar algunas acciones preventivas, especialmente por estar cerca de áreas urbanas. Y luego está el empujar otro tipo de medidas, pero todo eso topa con el eterno problema de nuestro país, de nuestras regiones, que es que no se dispone de recursos. Es decir, ¿qué es lo que falta? Falta implementar, falta implementar, ejecutar acciones en el territorio. Para eso se necesitan muchos recursos económicos, materiales y profesionales.
Y si pensáramos en cuáles son esos recursos, ¿a dónde deberían ir esos recursos? Cuando faltan recursos, ¿es falta recursos para qué?
Faltan recursos para hacer mejores cortafuegos, faltan recursos para, por ejemplo, preparar mejor a las viviendas, o faltan recursos para que esos cortafuegos no sean tan angostos, sino que poder intervenir hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, intervenir en zonas forestales que tienen una muy alta densidad de vegetación que no están siendo activamente manejada y que si no se manejan, generan un escenario de mayor riesgo porque acumulan combustible que hace que los fuegos sean más voraces, sean más rápidos, liberen más pavesa. Para eso se necesita hacer gestión de la vegetación. Básicamente, se necesita volver a trabajar esta área rural que por tanto tiempo pareciera quedar abandonada, como si no fuera parte de nuestra cotidianidad del urbano, y lamentablemente prácticamente todos los años estamos teniendo un recordatorio de que el estado de esa zona rural define el estado de la zona urbana.
Si ya ha pasado el incendio con los enormes costos que se están observando, partiendo por las 20 personas que pierden la vida, pero las casas que resultan destruidas, Lirquén prácticamente irreconocible, Punta de Parra, Florida, en fin. Estaba la advertencia respecto a Penco, respecto a Tomé, que son comunas que están en mayor riesgo. Ahora que viene una reconstrucción, ¿qué de lo que está en el estudio se podría aplicar? ¿De qué manera
Bueno,
esa
nosotros.
reconstrucción, sí, podría
Sí.
evitar que esto volviera a ocurrir?
Claro, mira, además nosotros asesoramos al Ministerio de Vivienda, al Gobierno Regional, en su actualización de la imagen objetiva del Plan Regulador Metropolitano de Concepción, que es como una fase más inicial. Y eso ya incorpora algunas sugerencias que pueden ser integradas en las construcciones que se hagan en esa franja, ¿no? En el fondo, cuando tú tienes una reconstrucción, tú puedes incorporar nueva normativa o puedes incorporar nuevas características a las viviendas que están ahí, que tienen que ver con criterios de densidad de vivienda, tienen que ver con la materialidad de las mismas, y tiene que ver con ancho de las calles, por ejemplo, de manera de brindar de mejores vías de evacuación o incluso de prohibir la instalación de algunos equipamientos, por ejemplo, no sé, jardines infantiles, en el fondo quedan en alto riesgo bajo condiciones de esos centros de salud, ¿no? En Penco hay CESFAM justo en ese lugar, lo que los vuelve altamente vulnerables frente